Éxodo capítulo 24. Hemos visto cómo el pueblo de Israel llegó ya a Sinaí. El Señor empezó a hablar con ellos desde el monte. Este pueblo venía totalmente sin ninguna instrucción. Es necesario que el Señor instruya a su pueblo. Nos dice la misma palabra de Dios aquí en Éxodo que el Señor decidió no llevarlos por el camino corto para que no se desanimaran. Porque aunque el Señor pudiera haberle dado la victoria en una guerra, una posible guerra contra los filisteos, el pueblo se hubiera desanimado, como más adelante se van a desanimar para entrar en la tierra prometida. Aunque vieron la mano poderosa de Dios en Egipto, cuando el Señor envió las plagas a los egipcios, y vieron la mano poderosa cuando el Señor abrió el mar, de cualquier manera el Señor necesitaba instruir al pueblo. Y el Señor está mostrando todas estas cosas al pueblo de Israel para que se den cuenta que Él es el Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, que los dioses que tenían los egipcios no eran dioses realmente, porque los juicios que el Señor hizo con las plagas, Él dice, eran juicios contra los dioses de los egipcios. Yo me imagino que ya muchos del pueblo de Israel estaban acostumbrados a ver las adoraciones que habían allí en el pueblo de Egipto. De cualquier manera, el Señor les está instruyendo y el Señor está dándoles un mínimo de leyes para que este pueblo se eduque. Es un pueblo de dura cerviz, dice el Señor, de corazón duro. Por eso Jesucristo más adelante también cuando le preguntan al Señor, ¿por qué Moisés permitió ciertas cosas? Por la dureza de vuestro corazón. Al principio no era así, pero el pueblo se había corrompido. Eran muchas generaciones que habían pasado ya. Estuvieron 430 años en Egipto. Entonces la gente que venía saliendo de ahí era gente que solamente conocía Egipto, la cultura de Egipto y lo que sus padres les habían dicho, tal vez algunos cuantos sí les habían legado lo que aprendieron de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los que fueron creciendo después de ahí, los descendientes. Pero vemos que era una gente bastante dura, entonces el Señor primero, al darles la ley, primero les anuncia los 10 mandamientos. Ahora el pueblo de Israel, desde el capítulo 19, cuando les dice el Señor, se aparece en el monte y ellos ven el monte que está humeando y la presencia de Dios ahí, y Moisés dice, el Señor les va a dar unas ordenanzas, oh, lo que nos diga, eso vamos a hacer, exactamente lo que nos diga. Ya habían murmurado en contra de Moisés cuando estaban delante del mar y no sabiendo qué iba a pasar. Cuando el Señor abre el mar, después murmuran porque no tienen agua, murmuran porque no tienen comida. Y siguen murmurando todo el tiempo y ya cuando ven la presencia de Dios ahí como que se cuadran un poquito y dicen, vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga. Entonces el Señor mismo, con su voz, así nos dice aquí, les dice, hablándole desde la columna de fuego que había en el monte, mientras el monte humeaba y temblaba, él mismo les dice los 10 mandamientos. Y el pueblo estaba escuchando. Y cuando terminan de escuchar los 10 mandamientos, dicen, no queremos que nos hable Dios más directamente a nosotros porque nos vamos a morir de terror. Que te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas. Nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos dice. Eso lo vamos a cumplir. No te preocupes. Entonces, el Señor empieza a darle a Moisés ciertas normas. El pueblo está solo allá. El pueblo va a quedarse casi un año acampado allí junto al monte Sinaí, mientras el Señor está instruyendo y educando al pueblo para que esté listo para entrar a la tierra prometida y dándoles estos estatutos que eran totalmente diferentes a todos los estatutos que tenían las otras naciones. Esto iba a ser del pueblo de Israel algo radicalmente diferente y opuesto a las costumbres en cuanto a su adoración a Dios, que era una adoración santa, a un Dios único, a un Dios todopoderoso, al único Dios verdadero prácticamente, y también de costumbres de higiene y de diferentes leyes que el Señor va a mostrarles acerca de la pecaminosidad del hombre. Ellos no conocían el pecado. Ellos no conocían qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo porque los egipcios tenían sus propias costumbres. Pero el Señor va a empezar a darles estas leyes. Desafortunadamente, como el hombre en general, somos todos pecadores. Estas prohibiciones, en vez de darles al hombre, a los judíos en este caso, unas normas para que cumpliesen la ley, el pecado creó en ellos el deseo de quebrantarlo. Tal como dice Pablo, yo no conocía la codicia hasta que escuché no codiciarás. Antes no codiciaba, porque no la conocía, no se me antojaba, no pensaba en ella. Cuando escuché no codiciarás, el pecado que mora en mí empezó a producir en mí toda codicia. El propósito de la ley es entonces cuando el hombre quebranta un mandamiento, que se arrepienta delante de Dios. Y cuando venían a hacer sacrificios y sacrificios de sangre, El propósito de la ley era que el hombre se diese cuenta que su pecado producía muerte. Y esa muerte de un animal inocente era para que se diera cuenta, mi pecado realmente produce muerte. Y el hombre se arrepintiese y se doliese. Hubo hombres, gente santa y justa. Conocemos a José, a Daniel, a Job, a muchísima gente. El mismo David, aunque tuvo sus defectos, y muchos de los profetas, eran gente justa y gente santa que seguían al Señor. Había muchos, pero desafortunadamente la mayoría no. Entonces el Señor les da leyes sobre los esclavos que necesitaban ellos saber, porque la esclavitud era algo muy fuerte en esta época, por muchos, muchos siglos lo fue, pero para que fuesen condescendientes. Y la esclavitud de los judíos solamente podía durar un máximo de 6 años y tenía que dejársela en libertad al séptimo. Más adelante el Señor reprende al pueblo de Israel en Jeremías, diciendo: ustedes no han cumplido esas leyes. Denles libertad a los esclavos. Y por fin les dan libertad a los esclavos, pero después los vuelven a tomar, van y los buscan otra vez. Y el Señor les dice: ustedes han quebrantado mi pacto. Pero les da leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, sobre homicidios, pleitos, accidentes. Leyes sobre las responsabilidades de amos hacia sus esclavos. Y también las leyes acerca de toros acorneadores. Y sabemos que el toro fácilmente puede hacerse un animal bravo. Algunas vacas también, pero casi no. Generalmente son los toros. ¿Y qué era lo que tenía que pasar? Pues si yo tenía un toro que era bravo, pues organizaba un asado. Lo tenía que matar. Porque si no lo mataba y el toro acorneaba a alguien, dice la Biblia que si el toro no se sabía que era acorneador, no había problema. Mataban al toro, lo apedreaban, pero el dueño permanecía libre. Pero si el toro acorneaba a alguien, sabiendo el dueño que el toro ya era acorneador, ya se le había advertido, dice que apedreaban al toro y también mataban al dueño. Ahora, el dueño podía ser rescatado con dinero, nos dice aquí. Por ejemplo, si mató a mi hermano, pues me debes una buena cantidad de dinero. ¿Verdad? Mató a mi hijo, me debes mucho más dinero. Mató a mi suegra, ¿cuánto te debo? No. Y leyes acerca de restitución de hurtos, leyes acerca de doncellas engañadas, que el Señor decía, si tú engañas a una doncella y abusas de ella, tienes que casarte con ella. Pero si el suegro no quiere, porque no le conviene, porque eres mal candidato, de igual tienes que pagar la dote, ¿verdad? Y la dote era una cantidad fuerte. Acerca de hechiceras, que tenían que morir, la pena de capital para las hechiceras. Del bestialismo también, y de la idolatría, penas capitales. Leyes humanitarias hacia extranjeros, hacia la viuda, hacia huérfanos y pobres, en donde el Señor dice: si tú abusas de ellos, cuando ellos clamen a mí, yo voy a escuchar, y yo personalmente voy a tomar venganza. Wow. Leyes de respeto a los jueces, acerca de las primicias para Dios, de las cosechas y de los primogénitos. El Señor no acepta de nosotros los desperdicios. Hay gente que cree que, bueno, ya no me sirve, se lo doy al Señor. Hay lugares en donde la iglesia viene a ser como un bazar de las cosas que ya no le sirve a nadie. Ya no me sirvió esta silla vieja, ¡ay, se la voy a dar al Señor! El Señor decía: no, a mí me tienes que entregar lo mejor. Lo primero, no lo que te sobró, no después de que ya pagaste todas tus cuentas, lo que te quedó. Antes de que pagues tus cuentas, me tienes que dar las primicias y lo mejor. Y cuando me ofrezcas un animal, no me traigas el que está enfermo, no me traigas el que anda cojeando, tráeme el que es perfecto. Porque dice el Señor: yo no voy a recibirlo si tú me lo traes. Y mucha gente le da al Señor a regañadientes. Ay, me están pidiendo dinero. Por eso es que yo, no sé, cuando hay lugares en donde la gente realmente usa formas para pedir dinero, en donde le están insistiendo, a que al final ya la gente ya va así como molesto para entregar su dinero, el Señor no recibe ese dinero. Hay congregaciones que hasta tienen listas ahí anotados los nombres de la persona que no dio la ofrenda y debe, y no le permitan participar en ciertas cosas hasta que pague. Cuando paga esa persona, no va a llegar con la sonrisa, aquí está. Va a llegar así como, aquí está ya, para comprar nuevamente mi derecho. Pero saben, el Señor no le recibe eso. El Señor no recibe ese tipo de ofrenda. Caín y Abel ambos trajeron su ofrenda delante del Señor. Y el Señor recibió la de Abel, pero la de Caín no. Porque su corazón estaba mal. Porque había pecado. A lo mejor Caín la llevó con buena intención. No sabemos si lo hizo por competencia. Tal vez lo hizo con buena intención. Pero dice allí el Señor, por cuanto hay pecado, yo no recibo tu ofrenda. Así que también esa es otra cosa, ¿verdad? Yo tengo que darle al Señor voluntariamente, y el Señor lo va a recibir cuando es voluntariamente y cuando es de lo mejor. De otra forma, el Señor no está limosneando de nosotros ofrendas. Cuando nosotros le traemos al Señor algo y se lo damos, es porque reconocemos que Él es nuestro proveedor. ¿Y saben por qué el Señor nos pide eso? El templo y los levitas se mantenían de los diezmos de la gente. Y uno piensa, bueno, que el Señor no podía darle. Sí, el Señor les podía dar. El Señor puede darle a todo mundo, lo que sea. Pero el Señor dice, yo te estoy pidiendo el 10% porque nosotros somos muy materialistas. Muy materialistas. Ahora, en el Nuevo Testamento, el diezmo así de tanto del 10% no existe. De hecho, el Señor quiere que con lo que le demos sea algo que es de la voluntad de nuestro corazón. Pero tenemos que también cuidarnos que nuestra voluntad no sea muy raquítica. Pues decimos, es que de mucha, muy buena voluntad, yo le voy a dar un dólar al Señor, pero sonriendo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo, cuando le damos al Señor, que sea realmente de un corazón alegre. Bueno, acerca de prohibición de inclinarse al mal, siguiendo la mayoría, para dar falso testimonio o juicio, o incluso de recibir soborno a los jueces, también les da esa prohibición. Y también el Señor les habla acerca de las leyes del amor hacia el enemigo. Porque había dicho anteriormente, si alguien hiere y mata, tiene que tener la pena capital, si lo hizo con alevosía. Si lo hizo por accidente, se compruebe que es accidente, tiene que vivir en una ciudad que yo le voy a dar, para que el vengador no venga ahí a matarlo. Pero si lo hizo con alevosía, tiene que morir. Y dice el Señor, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, golpe por golpe. Y esto lo dijo para como controlar un poco la ira de la gente, ¿verdad? Que no se fuera a vengar más de lo debido. Pero también ahí mismo, en la misma ley, el Señor adelante dice, si tú ves al animal, al burro o al buey de tu enemigo, que está tirado bajo la carga y tu enemigo está ahí tratando de levantarlo, no te pases a burlar de él, sino ayúdalo, aunque sea tu enemigo. Y el Señor Jesucristo también nos mostró esto, ¿verdad? Que debemos orar por aquellos que nos maldicen. Debemos bendecir a aquellos que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y bendecir a los que nos maldicen. Entonces vemos aquí que desde aquí la ley ya empezaba a dar ese tipo de instrucción a la gente. Leyes acerca del Shabbat, o sea, del día de descanso, que no solamente era el séptimo día, también en el séptimo mes era el día de la expiación, ¿verdad? Que era considerado como el mes consagrado al Señor. Y cada 7 años, después de 6 años de sembrar la tierra, se tenía que dejar la tierra descansar un año para que produjera de sí lo que produjera, ¿verdad? Y lo que iba a producir, pues lo iba a cosechar el pobre, el extranjero, y el Señor iba a proveer para la persona para que también tuviese lo suficiente para que no se quedara sin nada durante ese año. El Señor le dice también a su pueblo que les habla de 3 fiestas que tienen que guardar, la de los panes sin levadura, que era inmediatamente después de la Pascua, la de la siega, de la cosecha, y leyes acerca de la pureza y santidad en la adoración. Me maravilla que el Señor les promete múltiples bendiciones a su pueblo si ellos cumplen su parte del pacto, si no se inclinan a dioses ajenos. El Señor ya dio sus ordenanzas. Esa es la parte del pacto que tiene que cumplir Israel. Y ahora Él va a dar su parte del pacto. Si ustedes obedecen y hacen eso, yo les prometo que los voy a bendecir. Y las promesas que el Señor da, incluso aquí las dice muy brevemente, pero más adelante lo dice. Dicen, no van a tener problemas, no va a haber enfermedades entre ustedes. No va a haber mujer estéril ni animal estéril entre ustedes. De ustedes a la tierra donde van no es tierra de riego como la que tenían allá en Egipto, donde con el pie regaban del río. No, acá yo les voy a mandar la lluvia, la temprana, la tardía es tierra de solamente lluvia. No van a tener que regar con pozos, yo les voy a enviar la lluvia, les voy a prometer eso. Les voy a prometer victoria sobre sus enemigos. Yo mismo los voy a echar. Voy a enviar a la avispa. Voy a enviar el terror. La gente se va a ir. Va a tener terror de ustedes. El Señor les da muchísimas promesas si solamente cumplen mis estatutos y guardan lo que yo les estoy diciendo para que ustedes sean un ejemplo, sean una nación santa. Ustedes son mis representantes. Yo ya los he escogido como mis representantes, mis sacerdotes, mis embajadores. Entonces en el capítulo 24, El Señor empieza, continúa diciendo, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y Nabat y Abiú, los hijos de él, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, todo esto que el Señor le dijo a Moisés, Moisés lo escribe y se lo cuenta al pueblo. Y el pueblo dice, vamos a hacer todo eso. Pues las palabras son muy baratas, porque vamos a ver que el pueblo realmente no va a hacer esto. No va a cumplir los mandamientos de Dios. No va a cumplir, se va a rebelar. Pero en este momento dicen, sí lo vamos a hacer. Moisés pues escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, una vez que el pueblo ya respondió eso, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nabad y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. El pacto que hace el Señor aquí no es como el pacto que hizo con Abraham. Cuando hizo un pacto con Abraham, le dijo que partiera ciertos animales en dos. Y partió por mitad a ciertos animales y puso la mitad de uno de un lado y la mitad del otro lado. El Señor más adelante al pueblo de Israel en Jeremías le dice, ustedes han quebrantado mi pacto, este de los esclavos que yo les estoy diciendo. Y pasaron por en medio de los animales. ¿Y qué significaba esto de pasar por en medio de los animales? Era un pacto que se hacía que también significaba, así como estos animales están despedazados, el que quebrante el pacto es digno de muerte. El pacto que hizo el Señor con Abraham, pasó Abraham en medio de los animales y luego el Señor en una columna de fuego también pasó en medio de los animales. Y el pacto fue prácticamente unilateral porque el Señor dice, yo te voy a bendecir. Y no le pide a Abraham nada. Cuando el Señor recién le dice que lo va a bendecir y que le va a dar una descendencia como las estrellas de los cielos y la arena del mar, y Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia, entonces en ese momento que le fue contado por justicia, el Señor hace el pacto con Abraham. Y le dice, yo te voy a bendecir abundantemente. Y también le da la revelación, porque Abraham le da un terror y dice, ese terror que tuviste significa que tu descendencia va a estar 400 años en Egipto, pero yo los voy a librar de ahí y los voy a sacar de ahí y los voy a traer a esta tierra nuevamente. Y esa fue la promesa y el pacto que el Señor hizo ahí. Aquí es otro tipo de pacto, es un pacto que solamente se está rociando la sangre de los animales que ofrecieron estos jóvenes que los trajeron. Dice aquí que vieron al Dios de Israel. Bueno, en realidad, la Escritura no se contradice. Y les digo una cosa, más adelante, el mismo Moisés dice, no hagan ninguna imagen porque ninguna imagen vieron de Dios cuando habló con ustedes. Desde la columna de fuego, de en medio del fuego, dice Deuteronomio. Pero dice que vieron los pies. De alguna manera vieron el piso en donde estaba la columna. Pero al Señor en sí mismo, ¿no? Juan dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Cuando Moisés le pide al Señor, Señor, déjame verte, por favor, quiero verte, le dice Moisés, no puedes, porque ningún hombre me puede ver mi gloria y seguir viviendo. Tal vez como la visión que tuvo Isaías, que vio a Dios en el templo, pero no lo vio cara a cara. Fue una visión que tuvo, porque a Dios, como dice Juan, nadie le ha visto jamás. Mas no extendió su mano, Dios, sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, mientras estuvieron con esta visión de estar viendo el embaldosado que dice ahí como de zafiro, de lápiz lazuli, algo así. Vieron al Señor y tiene una relación de comunión. El comer en la cultura oriental significaba vamos a hacernos uno, vamos a hacer un pacto mucho más allá, somos ya uno, porque estamos comiendo juntos de la misma mesa. Y el Señor está haciendo este tipo de coinonía con su pueblo aquí en, al pie del monte Sinaí, ¿verdad? Entonces dice, comieron y bebieron y Moisés, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¡Qué tremendo! Imagínense ustedes. O sea, Moisés está allí, está esperando 6 días hasta que el Señor lo llama. Moisés le da instrucciones a Aarón y a Hur, que están ahí. Cualquier cosa que el pueblo tenga, por favor, con ustedes. Nosotros vamos a hablar con el Señor. El Señor no tiene prisa de hablar con Moisés, porque quiere también que Moisés se dé cuenta de con quién está tratando Moisés. Está tratando con el Dios Todopoderoso. Cuando el Señor se le apareció a Moisés en la zarza, él dijo, bueno, qué raro, mira, una zarza con fuego que no se consume. El Señor le dice, quítate los sandalias de los pies porque el lugar donde tú estás es santo. El Señor empezaba a darle a Moisés la imagen de que no tan fácilmente el hombre puede allegarse a Dios. Yo contigo, Moisés, estoy teniendo un trato especial. Pero más adelante también cuando Moisés le dice, quiero verte, le dice, no puedes, Moisés, no puedes, no puedes. Y aquí se tardan 6 días. Y dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esto fue lo que vio el pueblo de Israel. Un fuego abrasador. Pero al pie de este fuego abrasador es donde vieron este enlosado de zafiro, parecido al zafiro. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Capítulo 25 de Éxodo. Aquí hemos visto cómo Moisés entra a la presencia de Dios o a hablar con el Señor al monte. Los ancianos ya tuvieron esta visión de ver la columna de fuego, ver el enlosado de zafiro. Estuvieron en la presencia del Señor, cerca de él. Comieron y bebieron allí. Tuvieron un momento de coinonía. Y dijeron, hicieron pacto con el Señor. Moisés los había rociado con sangre. Escucharon toda la ley de Dios que les había dado hasta ese momento. Y dicen, todo lo que nos ha dicho el Señor, todo eso lo vamos a hacer. Entonces se va Moisés, porque el Señor le va a dar unas tablas, pero le va a dar instrucciones también. Y no le anuncia al pueblo cuánto tiempo va a estar allí. Ese es asunto del Señor. Hay cosas que Dios no nos revela. Porque está probando también nuestra paciencia, está probando nuestro corazón. Ese es un detalle muy importante. Está 40 días y 40 noches. Se va a desesperar el pueblo. Lo vamos a ver aquí, que el pueblo se va a desesperar. Porque calculan que es demasiado tiempo. Y muchas veces nosotros a veces parece que es así. El Señor está tratando con nosotros en algún asunto, pero queremos la respuesta rápida. Y el Señor está probándonos, no porque nos quiere hacer que nos dolamos. No porque, a ver, ¿para dónde te vas a ir? No. Sino porque quiere educarnos, quiere que nuestro corazón esté firme en las cosas de Dios. Por eso vienen las pruebas. Recordemos, por ejemplo, a José, que fue echado a la cárcel por guardar su integridad. Y fue vendido primero como esclavo, y ahí mantuvo su integridad. Y por mantener su integridad allí, fue echado a la cárcel. Y cuando fue echado a la cárcel, después, cuando se aparece uno de los trabajadores de Faraón, que le adivina un sueño, le dice, mira, tú vas a ser restaurado a tu puesto, cuando llegues ahí, dile a Faraón que yo estoy aquí. Y se le olvida este amigo, y se queda 2 años más allí. ¿Por qué? Porque el Señor también estaba trabajando en el corazón de José, como trabaja en el nuestro, cuando a veces creemos que Dios está tardando sus promesas o sus respuestas. Dios no se tarda jamás. Su tiempo es perfecto, es adecuado y es justo. ¿Verdad? Y nosotros necesitamos entender eso. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Dijimos anteriormente, el Señor no quiere la ofrenda que es forzada. Tiene que ser voluntaria. Si no es voluntaria, el Señor no la quiere. No te molestes, dice el Señor. Quédatelo, guárdatelo, gástalo en lo que tú quieras, pero no me lo des a mí. Tiene que ser voluntaria. Y saben lo que les va a pedir aquí, dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, otra traducción es el animal este manatí, que es también se le llama vaca marina, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Nos dice más adelante, en el capítulo 35 de aquí mismo de Éxodo, que el pueblo trajo tanto que cuando empezaron a calcular todo lo que se necesitaba, dijeron, ya tenemos demasiado. Y le tuvieron que decir al pueblo, ya no traigan más ofrenda. Yo nunca he escuchado que en ningún lugar le tengan que decir a la gente, por favor, ya no traigan más ofrenda, tenemos demasiado. Pero aquí el pueblo estaba emocionado, estaban contentos de empezar algo, pero desgraciadamente todo se quedó en una emoción, porque no les va a durar. Pero en este momento están enamorados, están emocionados, acaban de ver la gloria del Señor y han dicho todo lo que el Señor nos dice, eso lo vamos a hacer y con un corazón alegre le traen al Señor la ofrenda. Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos. Y bueno, nos describe aquí el arca, que en realidad es una caja de 1 metro 13 centímetros por 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto. Y es de madera de acacia, ornamentada, y va a tener adentro las tablas de la ley, del testimonio. La palabra testimonio significa los 10 mandamientos. Las tablas del testimonio van a tener una jarra de 1 galón hecha de oro con malá adentro, y van a tener la vara de Aarón que reverdeció. Cubierta esta caja, que es el arca, con una tapa de oro que se llama propiciatorio. Arriba del propiciatorio estaban querubines, un querubín de un lado y un querubín del otro lado, y se tocaban con las alas del otro, y sus rostros estaban viendo hacia el propiciatorio. Estuve investigando un poco acerca de los querubines, que son seres celestiales que en esta época se pensaba que tenía, no sé si fue por una revelación que Dios le dio a alguien, tal vez cuando Moisés va a subir dice que va a ver el modelo de acuerdo a como el Señor se lo mostró en el monte, y tal vez el Señor le mostró una figura de cómo eran los querubines, pero como lo eran en este entonces, de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, eran seres celestiales con cuerpos como de leones, pero con caras de hombre y con 2 alas cortas. Los serafines, de acuerdo a como vemos en la visión que tuvo Isaías, tienen 6 alas, pero en los querubines 2 alas. Entonces van a estar estos 2 querubines, estos 2 seres celestiales, mirando hacia el propiciatorio. Algunos de los querubines que vemos nosotros descritos en el libro de Ezequiel tienen 4 caras. Cara de querubín, cara de hombre, cara de águila y cara de león. Y hay otros que se describen en Isaías que tienen 2 caras, pero los que están aquí descritos tienen un rostro que están viendo hacia el propiciatorio. Nos vamos a maravillar cuando lleguemos al cielo de ver todas las criaturas que el Señor ha hecho. ¿Verdad? Que cuando Juan ve esta visión de Apocalipsis dijo, un ser viviente, y se acabó, no pudo describirlo muy bien. Con ojos por dentro y por fuera, y decimos, ay, no nos podemos imaginar uno ser viviente con ojos por dentro y por fuera. Y todas los dibujitos que he visto de la gente que ha tratado de hacerlo, le salen unas monstruosidades. Pero les aseguro que no hay nada monstruoso en el reino de los cielos. Va a ser una cosa bellísima que vamos a decir, oye, de veras, ¿cómo? No se me hubiera ocurrido jamás una cosa así de las bellezas que Dios hace, ¿verdad? Como el hombre cuando trata de hacer seres extraterrestres, son terriblemente feos, ¿verdad? No puede diseñar algo muy bonito. Bueno, en esta arca va a estar en el lugar santísimo, en donde se va a hacer, arriba del propiciatorio, que es la tapa del arca, es en donde se va a esparcir la sangre, se va a salpicar la sangre, cuando se hace la expiación por el pecado, una vez al año el sacerdote va a entrar allí. También le dice que haga una mesa, la mesa para poner los panes de la proposición. La mesa es de 90 centímetros por 45 centímetros y de 68 centímetros de alto, en donde va a haber 12 panes. Estos panes representan las 12 tribus de Israel y representan que el Señor es el proveedor para su pueblo. Y estos panes van a ser cambiados cada sábado, cada 7 días se van a poner panes frescos allí. Y van a estar dentro del lugar santo, que el lugar santísimo está atrás del lugar santo, dividiéndolo con una cortina. Vamos a ver eso un poco más adelante. Pero en el lugar santo que está enfrente del lugar santísimo está de un lado la mesa de la proposición que acabamos de describir. También va a estar del lado izquierdo, la mesa está del lado derecho, un candelero de oro. No nos dice las dimensiones, solamente nos dice que está hecho de 34 kilogramos de oro y probablemente hueco por dentro. Me imagino que debe ser un candelero pues de unos tal vez 1.5 metros de altura, donde va a estar alumbrando. Tiene 7 brazos y estos 7 brazos tienen 7 campanillas que están alumbrando hacia adelante con un aceite especial que el Señor va a darles para que hagan. También el mismo tabernáculo, el que el Señor también les dice que hagan, es una tienda rectangular. Es el templo portátil. El Señor está haciendo aquí un templo portátil y las dimensiones del tabernáculo es de 13.5 metros por 4.5 y por 4.5 de alto. En estos 13.5 metros, pues tenemos que el lugar santísimo es de 4.5 por 4.5 y el otro es de 9 por 4.5, o sea, el doble del largo del lugar santísimo, el lugar santo. El Señor ordena que se hagan cortinas de lino fino para el tabernáculo, y las cortinas que manda hacer son 10 cortinas, cortinas de 12 metros con 60 centímetros por 1.80, que se van a coser juntas 5 de ellas y otras 5, y ya cosidas daban una dimensión de 12.60 por 3.60 las cortinas. Y porque si hubieran hecho una sola cortina grande, pues hubiera sido imposible transportarla. Entonces, estas cortinas iban a tener unas argollitas para enlazarse y unirse las dos cortinas cuando las pusieran. Porque cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, tenemos que irnos, desarmaban todo y todo estaba, el Señor diseñó todo para que se cargara de cierta forma. Y los levitas se encargaban de todo eso, de cargar el tabernáculo, de llegar y de instalarlo y mantenerlo. Entonces, hay estas cortinas de lino para el tabernáculo que están bordadas con querubines y con todo tipo de arte. Era una cosa majestuosa. El tabernáculo también tenía unas tablas. Las paredes del tabernáculo eran de unas tablas de madera de acacia también cubiertas de oro. Se imaginarán ustedes entrando a este lugar, solamente los sacerdotes entraban, el pueblo no lo veía. Era un cuarto con paredes de oro y en el techo estaban estas cortinas de lino azul con púrpura y con carmesí y con oro bordado, con querubines, mostrando la imagen de lo que hay en el reino de Dios. ¿Qué cosa es eso? Que el Señor está en la presencia, delante de Él están los querubines, ¿verdad? Del Señor. Y encima de estas cortinas de lino estaban unas cortinas de piel de cabra para el tabernáculo, que eran del mismo tamaño, pero había una cortina extra para que cayeran un poquito afuera de la cortina de lino fino y para protegerlo. Y arriba de las cortinas de pieles de cabra había una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y luego había otra cubierta de pieles. Las traducciones, algunos dicen tejones, y también se puede traducir como el manatí, este animal que les digo que le llaman también vaca marina. El manatí tiene una piel entre 3 a 5 centímetros de grueso. Es muy grueso y es impermeable. Entonces se cree que haya podido ser este tipo de piel pues para cubrir el propiciatorio cuando hubiese alguna lluvia. Ese era el detalle. De cualquier manera, hay otros que dicen, no, que fue de tejones y que los tejones también son impermeables. Entonces, de cualquier manera, hubiera funcionado. Algunos de los palabras en hebreo significan para varios animales, ¿no? Después se hizo un altar de bronce de 2.25 metros por 2.25 y por 1.35 de alto, que era para el sacrificio. Este altar estaba fuera del lugar santo y era donde se sacrificaban los animales. Eso era lo que la gente veía. La gente llegaba con su sacrificio afuera y estaba el altar para hacer el sacrificio, sacrificar al animal, y era todo lo que veía. Los sacerdotes eran los que se metían al lugar santísimo a ofrecer el incienso, digo, al lugar santo a ofrecer el incienso, y solamente el sumo sacerdote conocía el lugar santísimo. el atrio del tabernáculo, estaba el tabernáculo que ya dimos sus dimensiones, ¿verdad? Que era de 13.5 metros por 4.5 por 4.5 de altura. Había un atrio, el tabernáculo estaba en la parte casi de atrás, y ese atrio era de 45 metros por 22.5, hecho de cortinas, y las cortinas medían 2 metros 25 centímetros para cubrirlo de la vista de la persona que estuviese allí nada más. O sea que no lo estuviera viendo la gente todo el tiempo. Y había un altar de incienso que también se nos da. Estoy dando todo esto para no tener que estar leyendo todo lo que se nos dice aquí. Estoy ya en el capítulo 30. Y este altar del incienso estaba dentro del lugar santo, enfrente de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y era de 45 centímetros por 45 centímetros, un pequeño, y de 90 centímetros de altura. Las vestiduras de los sacerdotes eran muy especiales porque eran vestiduras primorosas, de labor, una labor primorosa que estaban haciendo ahí. Pero el Señor también le pone dos piedras de ónice en las hombreras, y con seis nombres de la tribu de Israel en uno y seis nombres de la tribu de Israel en el otro. Y luego tienen 12, en un pectoral tiene 12 piedras preciosas, que les pueden leer ahí los diferentes de ónice, de diamante, de ágata, de muchas piedras preciosas, todas diferentes, con los nombres en cada una de las tribus de Israel, representando al pueblo de Israel, llevándolo en sus hombros, cargando el pecado al momento de hacer la expiación, pero también llevándolo en el corazón. Todo esto tiene una simbología que no nos da tiempo de entrar en esta simbología, solamente la estoy mencionando porque es importante que sepamos que Dios, todo lo que le hizo hacer a Moisés, el arte y toda la belleza y todas las instrucciones que le da, como nos dicen Hebreos, es una representación de las cosas que hay en el cielo. Ahora, nos vamos a ir muy rápido con Éxodo, de hecho lo vamos a terminar el siguiente miércoles, ¿verdad? Porque es muy repetitivo y solamente me quiero detener en las cosas que son importantes en cuanto a la historia y aplicables a nuestra vida. Hay mucha gente que quiere verle mucha simbología en esto y ciertamente lo tiene para que cualquier estudioso lo pueda sacar de la escritura, ¿verdad? El Señor habla también de un dinero de rescate que se tiene que pagar por cada persona, una fuente de bronce que se hace. La fuente de bronce se pone entre el altar del sacrificio y la entrada del lugar santo del tabernáculo. Y cada vez que el sacerdote iba a entrar allí, tenía que lavarse las manos y los pies allí para poder entrar a oficiar. Entonces está esa fuentecita ahí para que se laven los sacerdotes antes de oficiar. El Señor les da instrucción de hacer un aceite especial y de un incienso especial. Y dice el Señor, este aceite les da la fórmula al Señor. Nadie más puede hacer este aceite. Y este incienso, nadie más lo puede hacer para quemarlo en su casa. Es santo, es la fórmula que el Señor da para que opere solamente allí, en el templo. Y si cualquier persona que haga algo para él, dice, yo me voy a encargar, va a ser cortado de su pueblo, yo me voy a encargar de él. O sea, prácticamente el Señor dice, yo le voy a quitar la vida. Y en el capítulo 31 hay un llamamiento de Bezalel y Aholiab. Dice el Señor que iba a poner su Espíritu Santo sobre Bezalel para darle los diseños exactamente de cómo el Señor lo quería. Él ya tenía un don nato de ser un artista en diseño no solo de cómo iba a ser el arca, cómo iban a ser los querubines, cómo iba a ser el bordado, e incluso para diseñar las vestiduras de los sacerdotes. El Señor dice, yo les voy a poner en el corazón de cada uno cómo exactamente yo quiero que se haga. Entonces escoge estas dos personas. Obviamente tenemos muchísima gente trabajando en la elaboración de esto, pero estos eran los supervisores de la obra que se estaba haciendo, porque el Señor los iba a llenar de sabiduría para darles diseños. ¡Qué tremenda cosa! ¿Cómo es bonito cuando utilizamos los talentos que Dios nos da para el servicio del Señor? Cada uno de nosotros tiene ciertos talentos. Y cuando los utilizamos para el Señor, pues es una gran bendición. El Señor se glorifica en eso. En el versículo 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros y vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. El Señor mismo se encarga de eso. Y si no, el Señor también ya había hablado de que la persona que se encontrara trabajando en sábado tenía que morir apedreado. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por patuo perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Notemos que se nos dice aquí que señal entre Israel y el Señor. También, como lo había dicho, el tema de la sangre, de no comer carne con sangre. Dice, es una señal entre Israel y yo. Yo les he dado la sangre para el sacrificio, para que la usen como expiación. Y cualquiera que comiere, yo me voy a encargar de cortarlo también. Ahora, él dice en Deuteronomio, los animales que mueran con un animal amortecido, que lo atacó una fiera o algo así sucedió, y es tu animal, dice, tú no te lo puedes comer porque tiene la sangre, pero lo puedes vender al extranjero, lo puedes vender a que no del pueblo de Israel. Ahora, también nos va a decir que la persona que ya vive allí, que no es un extranjero que va pasando, no es un visitante, sino que ya ha decidido morar con el pueblo de Israel, tampoco él podía comer eso, y tenía que también guardar el sábado. Entonces, lo digo porque muchos hacen el comentario, bueno, ¿y por qué nosotros no guardamos el sábado si es uno de los 10 mandamientos? De hecho, es el mandamiento más largo. Si lo ven en los versículos, es el mandamiento más largo. Pero es una señal, dice el Señor, entre Israel y yo, nada más, entre el pueblo de Israel y yo. Es un pacto, es parte del pacto que tenemos. El pueblo cristiano empezó a reunirse los días domingo, y de hecho también a los gentiles, cuando se les da los mandamientos que les dan, no para que no se circuncidaran y todo eso, sino para que siguieran en amor las cosas del Señor, no se les dice que tienen que guardar el sábado como un día de reposo especial, porque entendían los judíos, este es un pacto entre Dios y nosotros los judíos, el pueblo de Israel, exclusivamente. Y dice aquí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hasta ese momento le da las tablas. No nos da tiempo de continuar la historia, pero quiero adelantar solamente que el pueblo había dicho, todo lo que el Señor nos ha dicho, eso vamos a hacer. Estuvo 40 días y 40 noches Moisés, arriba, en contacto con el Señor. Y el pueblo empezó a decir, oye, ¿qué pasaría con Moisés si le dicen a Aarón? Aarón lo había dejado Moisés para que tomase las cosas, los asuntos cuando él no estaba. Y le va a decir, oye, pero ¿qué pasó con Moisés? Haznos dioses que nos lleven a la tierra de Egipto, porque este varón Moisés no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón muy tontamente, en vez de decir, bueno, espérense, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, déjame consultar al Señor. De alguna forma, quebrantan los mandamientos que ya les habían dado el mismo Señor, y se pone a hacer una imagen que Dios les dijo, no te hagas imagen de nada para adorarla. Pues hicieron una imagen, quebrantando el mandamiento. No les duró mucho la promesa, inmediatamente quebrantaron el pacto. Y bueno, van a seguirlo quebrantando hasta que entran a la tierra prometida, y una vez que entran a la tierra prometida van a permanecer un momentito bien, y de inmediatamente se van a seguir quebrantando el pacto. Y por eso es que el Señor en Hebreos nos dice que ha hecho un nuevo pacto, porque el pacto antiguo no lo pudieron guardar nuestros padres, sino que tuvieron que hacer el Señor un nuevo pacto en donde ya no dependía de la fidelidad del hombre, sino completamente de la fidelidad de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que grabes en nosotros, Señor, las cosas como tú las has preparado, Señor, cuando vemos estas figuras de cómo tú, con un pueblo rebelde, ignorante de las cosas de Dios, empezaste a tratar, Señor, de una forma lleno de gracia, lleno de amor, con promesas tremendas, Señor. Y nosotros también, escudriñamos nuestros corazones dándonos cuenta, Señor, que también nosotros nos rebelamos muchas veces y queremos, Señor, obedecer a tu Espíritu Santo y seguir los impulsos de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.